Buenas noches, esto es Nexitud por la 870 de Radio Nacional y todas las radios nacionales que están a lo largo y ancho de la Argentina. Buenas noches, Perla Gavison.
Muy buenas noches para todos.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Pablo Semadeni.
Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos? Les paso las redes, Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional. Por mail nexiturradio@gmail.com y recuerden que aquellos que nos quieran escuchar en otro momento nos buscan en página de Radio Nacional, el podcast Nexitud.
Muy bien. Hoy tenemos un programa también con entrevistas. Tenemos algo con Perla. A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué tenemos? Tenemos un entrevistado muy importante.
Ahí vamos a escucharlo.
Esta noche quiero compartir con ustedes y con los oyentes parte de la entrevista que le hice a Pepe Mujica a principio de este año cuando la pandemia era impensable. Por el camino que lleva a la chacra en las afueras de Montevideo, a la izquierda, se encuentra la Escuela Agraria Rincón del Cerro, que comenzó a funcionar en el año 2016 y pertenece a la Universidad del Trabajo, la UTU. Esos terrenos los donó Pepe Mujica, también donó herramientas y maquinarias. También compartimos con Pepe mate, un ejemplar de la revista El Ojo, le llevé un cuadro que pinté con su retrato y le hicimos escuchar un tema musical, Vientos de Renovación, que le compuso Nicolás Quintana. Bueno, vamos con la nota.
¿Qué mensaje le daríamos a la gente? ¿Cómo se puede construir un mundo mejor? ¿Desde dónde empezamos?
El mundo mejor, no sé si es posible. Lo que es posible es tener independencia en la cabeza para que el mundo actual no nos lleve. Si tú vas a una avenida importante de Buenos Aires, no puedes evitar que pasen autos, pero tienes que aprender a cruzar y que los autos no te pisen. Si no puedes cambiar el mundo, lo que puedes cambiar eres tú.
Sí.
Porque eso de soñar con una utopía que vamos a cambiar el mundo y mientras tanto lo que no cambiamos somos nosotros.
Uh-huh.
Y la vida se nos va. Entonces, me parece que hay que plantearse eso también. Para que el mundo sea un poco mejor, tenemos que ser un poco mejor todos. Y pasa de no tener una vida para pagar cuentas nomás. Contraer obligaciones materiales permanentes que nunca se terminan, que se van multiplicando cada vez más. Y entonces no queda tiempo para los aspectos, para las relaciones personales. Hay que trabajar para pagar cuentas. Porque nos planteamos un consumo que no tiene nada que ver con la felicidad.
Seguro. Compartimos tu mensaje.
Y eso es posible, porque no se precisa para vivir tanta cosa. Se puede vivir con sencillez, que no es sinónimo de pobreza. Es sinónimo de sobriedad nomás. No se precisan 20 pares de zapatos, no se precisan 15 trajes, no se precisa todo eso. Se puede vivir con 2 o 3 pares de zapatos, se puede vivir con un poco de ropa, se puede vivir cambiando una heladera cada 15 o 20 años y arreglándola cuando se rompe y no andar comprando cada vez que se rompió una. Y bueno, porque la gente pierde la perspectiva que no paga las cosas con plata, paga las cosas con el tiempo de su vida que tuvo para ganar esas plata. Pero la vida no la repone. Entonces vivir con sobriedad es posible para cualquiera.
No tiremos la toalla, dejemos el tiempo pasar. Soplan vientos de renovación, soplan vientos de renovación. Lleva a todos lados. piensan. De lo contrario pensarás cómo vives. Somos monos raros, la naturaleza nos dio conciencia. Somos hijos de las circunstancias, somos hijos. No usa corbata y tiene un perro de tres patas. Un escarabajo celeste lleva sus sueños al frente.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en Nexitud, la arquitectura del nexo, por AM870 Radio Nacional. Y hoy tenemos una visita muy especial, estamos muy contentos porque estamos con Alicia Bugalo, que es doctora en filosofía por la Universidad del Salvador. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están Semanedi, todo el programa? Buenas noches. Estoy bastante emocionada porque justamente la convocatoria a participar del programa vinculando Nexitud y vinculando un proyecto de Miguel Grimberg, digamos, me he puesto en contacto con estos 40 años en los cuales he tomado contacto con la filosofía ambiental a través de la revista Mutantia, porque en el número 2 de Mutantia, el número agosto-septiembre de 1980, aparece la primera traducción al español de un filósofo polaco, Henryk Skolimowski, de un capítulo central de una obra de Skolimowski, Ecofilosofía, diseñando nuevas tácticas para la vida, lo cual, bueno, a mí me resonaba muy especialmente por interés. Yo ya estaba trabajando en la Facultad de Filosofía y era un tema muy sensible del cual prácticamente me dediqué a partir de allí toda mi carrera, ¿sí?
Precisamente, ¿en qué momento de tu itinerario te encontraste con el enfoque de la filosofía ambiental? Porque hace décadas atrás era bastante marginal, ¿no es cierto? ¿Qué circunstancia?
Era marginal, es cierto. Y además resalté lo de las traducciones al español porque una de las dificultades para acceder también a estas temáticas es la dificultad del acceso a las bibliografías. Todavía en los 80, en los 90 y aún hoy es muy difícil tener una buena aproximación a estos textos. O sea que pensamos que Mutantia le dedicó 6 números a temas de filosofía ambiental y con traducciones al español. Yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires en 2 cátedras, Introducción a la Filosofía y Filosofía de las Ciencias. Y allí estaba familiarizada con las nuevas corrientes del pensamiento la filosofía y la ciencia contemporánea, tenía que darlo. Esto era en los años 70, a partir del año 76 en adelante. ¿Sí? Y trabajábamos desde Aristóteles, los segundos analíticos, hasta Heisenberg. Y claro, también el problema de la complejidad, el problema de los nuevos paradigmas de la digamos, ecosistémicos. O sea que también estaba como cercana a la abierta la posibilidad de incorporar también estos nuevos paradigmas ontológicos, epistemológicos, que la filosofía ambiental me estaba trayendo, ¿no?
Claro, precisamente, si tendrías que de algún modo contarle al oyente, ¿no es cierto?, los fundamentos del enfoque de la filosofía ambiental, ¿por dónde comenzarías?
Yo comenzaría, mira, por el cambio de visión, lo que se llama, nosotros en filosofía llamamos ontología, uh-huh, o la concepción del ser. Es un ser relacional.
Sí.
Eso es, parece tan fácil, pero es bastante difícil de alguna manera de terminar de incorporar, de terminar de asimilar. No somos entidades, lo viviente al menos, no son entidades aisladas que después se relacionan o que entran en relación, uh-huh, sino que todo ser es relacional en sí mismo.
Claro.
¿Sí? No hay una oposición entre las cosas y olos y holismos o totalidades que después se imponen. Hablar de holismo es de alguna manera un momento de abstracción donde yo recupero toda la multiplicidad de relaciones que tenemos intrínsecamente todos, ¿no? Somos relacionales.
Claro, y de algún modo era como dejar hacia un costado el paradigma positivista, mecanicista de la ciencia dura, ¿no? Esta tiene otra sensibilidad.
Tiene otra sensibilidad y tiene otra perspectiva, como te digo, ontológica y de aproximación, porque muchas veces tú te das cuenta de esta interrelacionalidad por experiencias más directas, uh-huh, en contacto o con lo viviente o con la naturaleza. Tiene mucho que ver, al menos en sus orígenes, en la filosofía ambiental, insights que vienen de experiencias directas o experiencias más abiertas en contacto con lo otro que humano.
Ese es el caso del filósofo Naes, ¿no? Del noruego que tuvo una infancia muy vinculada hacia el mundo de lo natural.
Sí, él lo refleja muy especialmente en sus vínculos con los seres muy chiquititos y casi invisibles en el agua. Y luego también con elementos mucho más, digamos, de gestalt más amplias, como las montañas, uh-huh, con los bosques y con toda su biodiversidad. Pero esto ya lo traía también Aldo Leopold. Aldo Leopold, un ecólogo y pensador de la ética de la década de los 30 del siglo, uh-huh, pasado,
sí,
que de repente es recuperado nuevamente a fines de los 60, pero en su ética de la tierra y en pensando como una montaña, lo que descubre, lo que plantea, es este ser interrelacional, este ántropos que debe de alguna manera como descentrarse un poquito y ponerse cohabitando con otros cohabitantes en los distintos hábitats a través de los cuales generamos hábitos de vida, ¿sí? Y descubrir que hay otros focos de agencia, otros focos de sentido que no son exclusivamente lo humano.
Bueno, vamos a hacer una pausa e inmediatamente venimos con Alicia Bugalo.
Escuchamos Corazón de Oro por la Orquesta Típica San Juan del disco Típicamente Sanjuanino.
¿Qué tal, queridos amigos de Nexitud? Seguimos con la entrevista a Alicia Bugallo. Bueno, Alicia, precisamente estamos viviendo tiempos de convulsión, ¿no? De pandemias y de hábitos, consumos, mentalidades que de algún modo se están apagando, ¿no? Es como que ese mundo moderno, duro, sistemático que estabas evocando a través del paradigma científico se está transformando en otra cosa. ¿Qué tiene para decir la filosofía ambiental en este contexto?
Bueno, habría muchas cosas para decir que no están dichas, que no se están diciendo, ni siquiera desde la filosofía ambiental tampoco. La filosofía ambiental está madurando, es una disciplina, eso es lo que tiene interesante, que uno está compartiendo, está co-construyendo este ámbito de pensamiento crítico de fines del siglo XX y contemporáneo. Pero en primer lugar, hay algo que es la idea del límite. La filosofía ambiental lo que tiene que decir es hay que construir una nueva antropología filosófica, porque no es la cuestión de la naturaleza, sino la cuestión es de cómo yo me vivo o me siento o me percibo o me experimento como ser humano. Es un llamado a repensar la condición del ser humano, mujeres y varones. O sea, no es solamente para el andros, sino para el antropos, para todos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con nuestra especie? Considerarnos en nuestra condición natural. ¿Qué pasa con nuestra dignidad? ¿Qué pasa con nuestra libertad? Cuando la filosofía ambiental te está diciendo, a ver, no es cuestión de negar tu dignidad humana, ni tu libertad, ni tu autodeterminación, sino que tenés que pensar cuáles son las condiciones de posibilidad de que siga existiendo la dignidad humana y de que se pueda seguir desplegando la libertad y la creatividad.
No perder de vista todo ese marco, ¿no es cierto? Creo que la civilización humana ha avanzado tan lejos que ha como perdido su camino y debe volver a estas fuentes, ¿te parece?
Debe volver a preguntarse, a hacer el giro copernicano nuevamente. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la existencia humana auténtica en la Tierra. Así como Kant, un filósofo que hablaba que le hizo un giro copernicano en su pensamiento, porque de pensar los objetos tenía que analizar la condición de posibilidad del conocimiento de los objetos, él lo llamó giro copernicano. Nosotros en ese tenemos que hacer lo mismo. Pensar cuáles son las condiciones de posibilidad posibles, viables, para una vida humana auténtica en la Tierra y en el futuro y para las generaciones. Y esto es muy difícil.
Es muy interesante.
Es muy difícil porque esto implica una autorreflexión, implica probablemente que tengo que asumir límites, que tengo que empezar a cuantificar cosas que no estaban antes cuantificadas, como la cantidad de la población, como digamos, la supervivencia de vida.
Los modelos de desarrollo.
Los modelos de desarrollo, las pautas de consumo. Pero digamos que el ser humano hoy en día tiene que pensarse también como una huella ecológica. Una huella ecológica es un cuanto.
Es muy interesante esto que decís, que estamos como frente a un giro copernicano, ¿no? Una revolución de toda la cultura, ¿no es cierto? Precisamente para poder seguir existiendo como especie y en imbricación, ¿no es cierto?, con toda la biosfera.
Sí, acá también se descubre, la biosfera es un concepto muy importante de maduración de la ecología a lo largo del siglo XX, porque ya al llegar a la idea de biosfera, asumiendo como el ecosistema de los ecosistemas, donde se da la vida, la especie humana no puede quedar afuera. Si yo me pongo en perspectiva biosférica, inexorablemente tengo que considerarme imbricadamente interactuando con ella.
Ese es un enfoque ecológico, ¿no?
Es un enfoque ecológico y de ecofilosofía, y de antropología ecofilosófica. Nosotros tenemos en la filosofía tradicional la antropología filosófica, que se ocupa de las características de lo humano, un poco en abstracto, pero ahora es repensar a la luz de todo lo que ya sé, lo que puedo conocer, lo que debo hacer, etc. Es como una antropología ecofilosófica. ¿Sí?
De acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Superraya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Calle Supes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero ahí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos. Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Un día nos encontraremos en otro carnaval. Suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, y el tiempo está después.
Lo que escuchábamos era El tiempo está después, en la voz de Agustina Paz. Está presentando su cuarto álbum, La Fuerza, y hace un streaming el 28 de noviembre desde el Teatro Sirgu.
Nexitud, por Nacional, en todo el país.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Hola amigos, seguimos en Nexitud con Alicia Bugallo. Alicia es doctora en filosofía por la Universidad del Salvador, especialista en gestión medioambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Alicia, contame un poco, por un lado, dentro del ámbito académico de la filosofía tradicional, si es permeable a este enfoque y cómo vos ves también la adaptación de esta mirada que es de décadas en el campo social y político contemporáneo.
En el campo académico todavía tenemos poco en Argentina, pero también en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, bueno, están mucho más presentes, ¿cierto? Pero en Latinoamérica todavía puede ser escaso. ¿Qué sentido te digo? Su presencia, yo me estoy refiriendo siempre al ámbito de los filósofos. Uh-huh. Porque en un seminario de gestión ambiental tenés una materia que se llama ética ambiental, pero es la legislación. O sea, ¿qué legislación tienes que cumplir? Lo cual es muy importante. Es una deontología profesional, digamos. Pero bueno, la filosofía te da la posibilidad de otros planteos con más profundidad, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, el año que viene son 40 años del primer seminario que se dictó en Argentina sobre filosofía ambiental, que lo dicté yo en la Universidad de Morón. Uh-huh. Ahí empieza, digamos, un camino de producción de filósofos argentinos en la temática. Hasta los 90 es un poco escaso, ya en los 90 aparecemos, somos unos cuantos más, y ya en el 2000 hay unos cuantos más. Y hay, digamos, colectivos académicos, digamos, cátedras, institutos, grupos de investigación que lo han seguido trabajando.
Alicia, te quiero abrir una pequeña ventanita histórica, porque estábamos hablando de América y hablamos de las sociedades nativas, ¿no es cierto?, que estaban realmente concientizadas sobre ese vínculo entre el hombre y la naturaleza. Pero ¿qué pasa en la década del 70 con la teología de la liberación y en los 80 con la revista de Miguel Grinberg, Mutantia? También ahí fueron ventanas para que se introdujera el enfoque de la filosofía ambiental.
Yo creo que sí, o sea, digamos que los pueblos llamados originarios tienen su experiencia de su vínculo con la tierra, no es que tienen una reflexión, no necesariamente les es necesaria, pero de alguna manera, como muestra Descolá, tienen una visión naturalista, naturalmente de vinculación o de incluso parentesco con lo natural. Hay variaciones, pero de alguna manera toda su vida, su existencia, su sentido existencial se ha sustentado en vínculos fuertes con fuerzas de la naturaleza o con elementos de la naturaleza.
El problema es Occidente, porque quizá las sociedades orientales también están más asentadas sobre ese vínculo.
¿En qué sentido decís tú?
No, digo que Occidente históricamente se separó de la naturaleza, y no conozco en profundidad el caso de las sociedades orientales, pero creo que también están más asimiladas ese vínculo con la naturaleza.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro. Eso es claro, desde ya. Sí, sí, es así. Occidente luchó más con la naturaleza, o sea, no aceptó, digamos, los daños que la naturaleza nos hace y asumió luchar, enfrentarla, digamos, la muerte,
vencerla,
la enfermedad, si es posible vencerla. Nosotros como mujeres nos hemos muerto a pasto por siglos en los partos, nos han muerto los niños, en fin, además de las muertes generadas por la violencia propia, claro, social, de los vínculos de las guerras y todas esas cosas truculentas, ¿no? Pero, digamos, las enfermedades, esa cosa que no se conocía, pero que es imponderable, cuando no se conocía cuál era el factor de una enfermedad, generando esa sensación de rebeldía contra la naturaleza, ¿no? Uh-huh. O si vas a parir y de repente se te muere o nace muerto tu hijo, te genera una tremenda rebeldía, esa rebeldía, esa no aceptación está mucho en Occidente. Incluso hay poetas del siglo XX, Baudelaire, por ejemplo, decía: la naturaleza es algo a lo que no se puede confiar, prefiero más las construcciones humanas, son más seguras las construcciones humanas que la naturaleza, que es caótica, es impredecible.
Sí, muy modernista también, pero...
Muy modernista, pero además venían ellos ahí a fines de siglo con el principio de la termodinámica, claro, de la muerte térmica, bueno, claro, a ver, ¿quién se...
Modernidad pleno.
¿Quién se sobrelleva que vamos hacia una muerte térmica del universo? O sea, es muy difícil de asimilar. Pero en este momento, un producto propio de la modernidad, como es la ciencia ecológica, nos está sirviendo de antorcha y de guía muy fructífera para ver esos otros aspectos de la interrelacionalidad, ¿no es cierto? La biología, las ciencias del ambiente en general.
Nexitud.
Por la radio pública.
En Nacional, por todo el país.
La oscuridad que trema, donde el blanco se diluye en su luz. Las heridas hieren su sangre y emergen contundentes. Los sonidos penetran en la blandura del anochecer. Aquí Susana Salzamendi, mensajes a la deriva para Nexitud.
Fire, so fire, 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 f
que escuchábamos era mi querida amiga Silvana Sosto y el tema se llama Tu Ayer.
Hola amigos, seguimos en Nexitud con Alicia Bugallo. Alicia es doctora en filosofía por la Universidad del Salvador, especialista en gestión medioambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha impartido seminarios de grado y de posgrado en filosofía y ética ambiental y es autora de varios libros sobre la materia. ¿Vos creés que la clase dirigente, digamos lo que tradicionalmente se llamaban elites o clases dirigentes, están escuchando este mensaje o hay un ímpetu y una sinrazón, te diría, que nos lleva al colapso, como muchos dicen?
La sinrazón sigue siendo la comodidad burguesa. O sea, es muy difícil pensar en bajarse de las prerrogativas y de los privilegios que te da un estatus, una condición social, una situación de bienestar lograda con mucho sacrificio, y justo ahora resulta que la naturaleza dice que no aguanta toda la porquería que le tiramos y que nos pone límites. Es como insufrible, ¿viste? Entonces, pero yo creo que el colectivo de los científicos, estoy pensando en Sandra Díaz, nuestra bióloga cordobesa, tan valorada en estos años, por su participación en el panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Bueno, ella y otros trabajan interdisciplinariamente, trabajan con filósofos, con los filósofos que yo doy en mis cursos de filosofía ambiental, con Brian Norton, por ejemplo. En los grupos hay biólogos, hay tres filósofos, hay gestores.
Debería haber humanistas y economistas, porque creo eso se vincula con el tema del decrecimiento y modelos de desarrollo y de vida sustentable.
Están justamente los grupos, los equipos de trabajos están armados con esa diversidad de participantes.
Claro.
Y de alguna manera sus propuestas, expresamente dicho, no son solamente descriptivas, sino que van a lo normativo. Claro. O sea, esto debe hacerse, diciendo.
Sí, ya hay mucha literatura, informes, ya estamos advertidos. Incluso yo pienso esta pandemia, que es producto de una zoonosis, etcétera, había mucha información que podía ocurrir y que puede seguir ocurriendo. Lo que pasa es que se hacía oídos sordos, ¿no es cierto? En este contexto y mirando el futuro y tu campo específico donde has trabajado, ¿vos sos optimista? ¿Sos pesimista? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, por ejemplo, a Greta Thunberg? ¿Qué balance haces de esta situación?
Mira, te podría decir dos cosas. Por un lado, en primer lugar, muy feliz de que exista una Greta Thunberg, que tengamos nuestros grupos en Argentina de Jóvenes por el Clima, por ejemplo. Mercedes Pombo, una de las argentinas más notables en este grupo, está estudiando filosofía en la UBA, o sea que he estado en contacto con ella, a lo mejor le va a interesar también profundizar en la filosofía ambiental.
Sí.
Pero estaba pensando justamente a partir de eso, porque a veces parece que la juventud emerge como una novedad, esto es algo nuevo. Es cierto que es nuevo, lo que es nuevo es que se le escuche más, porque vos pensá, Nicolás García Uriburu, nuestro pintor, de artista plástico, que en junio del 68 hizo la primera performance de Land Art en Venecia, el canal de Venecia. ¿Sí? Quedó como una cosa, primero fue preso, obviamente. Si es un neo-hippie, ¿qué tipo de personalidad es? O sea que estas cosas son un poco siempre antisistema, siempre bajo sospecha. ¿Sí?
Bueno, el artista es la antena del futuro, no me extraña que vayan a la vanguardia algunos.
Ahora, en este momento, la población es el doble que en ese momento. Y nosotros vivimos el doble de años. Entonces, nuestra población con respecto a la década de los 70, de la primera conferencia de Estocolmo, de estos primeros, se ha como cuadruplicado. Yo en ese sentido no soy muy optimista, si no revemos también un criterio prudencial con respecto a nuestro propio avance vegetativo, a nuestros estilos de consumo, por
claro,
lo menos.
Claro, ¿no? Nuestro, ¿cierto?, ímpetu, ¿no? Nuestras apetencias.
No hay una cuantificación de nuestra situación material. Somos como entidades, el ser humano, la humanidad.
Y parece que no hay conciencia, que vamos en una cadena de montaje directo al precipicio.
Y sí, pero bueno, yo creo que hay muchísimas voces importantes, uh-huh, como las del Pacto Socioeconómico para el Sur, estos manifiestos, estas nuevas intencionalidades. Está todo el movimiento del decrecimiento.
Claro.
Veramos cómo se balancea uno con otro, cuál están un poco viendo a ver con cuál me quedo y cuál gana.
Buscando un modelo de desarrollo,
buscando
seguimos.
Buscando un modelo de desarrollo. Con las tecnologías que tenemos hasta ahora estamos muy comprometidos. Con el crecimiento demográfico que tenemos, con el avance de la expectativa de vida que tenemos, con el avance de la clase media. Es la primera vez en la historia que más de la mitad de la población humana es clase media. Esto quiere decir que es una exigencia, digamos, a la biocapacidad, digamos, claro, de la biosfera. Con las tecnologías que disponemos, estamos un poco comprometidos con este panorama. Pero bueno, allí
los extractivismos, el cambio climático, ¿no? Lleva una progresión y una escala que ojalá el ser humano, a través de este ejercicio notable de los filósofos, podamos encajar en un nuevo cielo, te diría, ¿no?, para vivir.
Y sí, de alguna manera esa es, ha sido en toda época la apuesta del pensador también, ¿no es cierto?, a generar una herramienta crítica para, claro, poder pensar este panorama que es del antropoceno, ¿no?, uh-huh, con las que nos enfrentamos.
Contale al oyente qué es el antropoceno.
El antropoceno es una descripción, en realidad, de la nueva era de lo humano, ¿eh? Antropos, kainos. Probablemente sea ya una marca geofísica que permita decir que entramos en una nueva era geofísica, uh-huh, del devenir, digamos, de la biosfera, donde ya hay una marca que es propia de la actividad humana, ya sea por radiación o por depósitos de
irreversible.
De lo que sea, sí, es algo como las marcas que han dejado, claro, la vida a lo largo de las eras geológicas, claro, y que
en
te
nuestro planeta.
Decir, sí, en nuestro planeta.
En la Tierra.
Entonces, pero además de esta descripción, hay un montón de otros términos que se asocian, como capitaloceno. Capitaloceno no es una descripción, sino que hace a la causa del antropoceno.
Claro, un, ¿cierto?, capitalismo desbocado,
exacto,
¿no?
Exacto, capitalismo fuera de cauce, totalmente irresponsable, que no se hace cargo de sus consecuencias, ¿no es cierto? En fin, el antropoceno, de todas maneras, una de las cosas que permite es pensar justamente esta época de tercera cultura, donde tenemos que unir las ciencias duras con las ciencias humanas y con el arte, uh-huh, y pensar conjunto a los equipos de trabajo del antropoceno, que están estudiando el antropoceno. Hay historiadores, científicos de todos los rubros, o sea, no solamente geólogos. Y es la primera vez que trabajan todos conjuntos, porque la problemática es general, o sea, cada uno tiene su disciplina, pero la problemática no está dividida en disciplinas.
Es fascinante y es un gran desafío, pero yo creo que ahí está la agenda del futuro. Queridos oyentes, estamos hablando con Alicia Bugallo, doctora en filosofía por la Universidad del Salvador y una experta en los temas de filosofía y ética ambiental. Bueno, Alicia, ¿quieres agregar algo más para los oyentes, para Nexitud?
Bueno, espero que les haya interesado el tema, esto, que los jóvenes también se alienten a seguir trabajando estas líneas de reflexión. Hay varios focos, varios, digamos, centros académicos que tienen producciones muy interesantes sobre filosofía ambiental en todas sus áreas, ¿no? Antropología, ética, epistemología, pero sería bueno que... A mí también me llaman gente, jóvenes que están estudiando y me consultan porque me encuentran por casualidad, pero por su propia búsqueda. Uh-huh. Están buscando vincular la filosofía con la naturaleza.
Yo creo que sí, yo tengo
entonces,
esperanza.
Por eso me encuentran y allí hay como abrevando varias figuras importantes, varias cabezas pensantes y corazones. Corazones, ¿eh? Porque la filosofía ambiental lo que trae es un giro afectivo.
Mira.
Sí, sí, esto es, el giro afectivo también es muy propio de la filosofía ambiental.
Sobre ese giro afectivo de la filosofía ambiental vamos a hablar en otro programa. Por ahora te despedimos, Alicia, hasta el próximo encuentro. Seguimos con Nexitud, la arquitectura del nexo.
Estamos escuchando Solo Luz en la voz de Raúl Carnota y Lisandro Aristimuño.
Llegamos al final de este programa, se nos hace cortísimo. esta hora aquí en la noche de Nacional 870. Así que nos estamos despidiendo, Perla.
Ojalá que el año que viene podamos tener 2 horas.
Las 2 horas.
Buenísimo, ¿eh?
Mandamos un abrazo a Daniela Miano, a la gente de Roque Me Hiciste Bien. Pablo.
Sí, queridos oyentes, comuníquense con nosotros en Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional. Nos pueden escribir al mail nexitudradio@gmail.com y recuerden que si nos quieren escuchar en otro horario o circunstancia, colocan Nexitud Podcast en la página de Radio Nacional.
Bueno, Pablo se mandó una nota hoy impresionante, ¿eh? Así
qué bueno,
que
Pablo.
Para que la disfruten con Alicia Bugalo, la verdad que un lujo.
Un tema muy interesante, una gran filósofa y bueno, creo que es un aporte.
Bueno, nos estamos yendo. Los esperamos el próximo sábado a la 1 de la madrugada en esto que hemos dado en llamar Nexitud, la arquitectura del nexo.
Muy buena semana para todos.